Andrea Tarcijan. Bueno, hay tres mujeres precandidatas a gobernador regional. Es un sino, puede ser. Es una suerte de camino ya determinado. Imagino que de las tres mujeres, las tres quieren llegar a la papeleta de octubre, ¿o no? Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian. Un agrado, la verdad, estar aquí en los estudios de Radio Sago, así que un cariñoso saludo a todos los auditores de Radio Sago en toda la región de Los Lagos.
Bueno, esto...
Su futura gobernadora, Andrea Tarcijan.
Oye, pero lo tuyo, ¿va a pasar por alguna comisión? ¿Van a haber primario? ¿O es un nombre que se lanzó para después negociar? Porque así se hace en política también.
Sí, es verdad, Cristian, que se hace así en política, pero la verdad es que yo hace rato que di mi nombre y hace rato que estoy insistiendo, incluso mucho antes del tema del caso Fundaciones, ¿cierto? Y toda la cosa, y que tengo una real intención de cambiarle la vida a la gente en la región. De verdad, o sea, puede sonar como un sueño, como una frase bonita, pero yo creo que la región de Los Lagos se merece una gobernadora que les pueda cambiar la vida. O sea, y sobre todo con lo que hemos visto que pasó ahora, ¿cierto? Esta instalación de esta figura del gobernador fue fallido. Fue fallido en todo Chile. No resultó. Por lo tanto, siento ahora, más que antes, que hay que partir de nuevo, ¿no? Porque es como volver a empezar.
Ahora cuando tú hablas de aquello, de que la figura... Yo creo que la figura de un gobernador o gobernadora no tiene el peso específico que en algún momento se vislumbraba. Intentaron o han intentado darle mayor peso, pero en definitiva es una figura que trata de diariamente darse a conocer. Y la gente desconoce su rol. Bueno, ¿quién manda más? ¿La delegada, el delegado o el gobernador? Y ahí está la disputa política diaria, los codazos, quién sale en la foto, quién no sale, si salgo yo primero, quién recibe el presidente, quién, etcétera, Andrea.
Sí, mira, lo que pasa es que cuando se empezó a hablar de descentralización en Chile, bueno, siempre se ha hablado, pero hace unos años atrás, cuando se crea esta figura del gobernador, yo creo que partió como al revés, porque en el fondo se partió por generar el candidato, ¿cierto? Y no necesariamente por resolver todas las competencias. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cierto? Traspasó algunas facultades a los candidatos a la gobernación, pero sin amplias facultades. Y por lo tanto, los delegados siguen siendo los jefes de los servicios. Y eso es un error. Eso es un error porque en el fondo hay una duplicidad, por así decirlo, no de funciones, porque están claras las competencias que tiene uno y el otro, pero se contraponen, luchan, ¿cierto? Mientras el delegado está a cargo de los servicios, el gobernador tiene ciertas competencias respecto a la ejecución del presupuesto regional, al consejo regional, ¿cierto? Pero no hay una armonía, no hay una armonía. Entonces, claro, cuesta que la figura hoy día del gobernador, antes eran los intendentes, ¿cierto? Que en el fondo sí estaban a cargo de los servicios, hoy día no, es el gobierno de turno. Le ha costado a la gente entender qué hace el gobernador, por qué lo estoy eligiendo, por qué estoy votando por un gobernador, una gobernadora, y cuál es la figura de la delegada. Además, hay otra confusión, que en el fondo es que la delegada es la representante del presidente del Ministerio del Interior, por lo tanto está a cargo, obviamente, de todo el tema de seguridad, más los servicios. Entonces, hay una cosa que hay que cambiar, Los mecanismos para cambiarlo están descritos en la ley. Pero como todo en Chile, está súper atrasado, se ha visto impedido, digamos, por las cosas que pasaron este año con el caso convenios o fundaciones. Y además, ocurre otra cosa, que la verdad es que desde las regiones siempre hemos pedido mayor autonomía, que se descentralice no solamente la gestión, sino no desconcentrar la gestión, sino descentralizar las decisiones, que aquí tomamos las decisiones. Pero la verdad es que siempre en Santiago nos ha mirado como que acá no sabemos tomar decisiones. Y fíjate tú que lo que pasó en todo Chile es que prácticamente en todas las gobernaciones están cuestionados los gobernadores, excepto en la gobernación de Santiago. Entonces, es una cosa extraña, es rara. Como tú bien dices, Cristian, la figura está un poquito deslucida. Y la verdad es que la gente conoce más a los gobernadores ahora, después del caso Fundaciones, ¿cierto? Y más que antes.
Exacto. Digamos.
Entonces, hay algo que hay que resolver, urgente.
Ahora,
en Chile.
Ahora, respecto al tema de cómo se elige la candidata o el candidato en la coalición oficialista y también en la oposición. El tema de las primarias como que desgasta un poco, creo yo.
Sí y no.
Como ciudadano desgasta.
Sí,
entonces,
puede ser.
¿Por qué? Porque la gente lo único que quiere es que llegue el mes de octubre, la papeleta, y que los partidos políticos resuelvan sus problemas. Los resuelvan, claro. En una primaria van los que les gusta el tema político, uh-huh, etcétera, y van a votar. Pero ¿no sería mejor de que, en definitiva, se llegara a un acuerdo político y dijera, este es nuestro candidato? Y después, si se equivocaron en esa elección, se equivocaron porque la gente eligió otro. Pero estar con esta primaria que es desgastante a su vez y también conlleva mucha inversión, plata, etcétera. Y también te lo pregunto por qué. Y vamos a tomar el tema del PS. Porque resulta que se hace una consulta y de repente las consultas no son vinculantes. En este caso la primaria sí es vinculante. Entonces la gente también dice, bueno, ¿qué está pasando? En Puerto Montt el Partido Socialista votó por Iván Leonard, jefe de la SECPLAN, y resulta que la Comisión Política en Santiago designa a dedo a Renán Quintero Lara.
Exacto.
¿Cómo se definen finalmente los candidatos para que tenga legitimidad y también peso hacia la ciudadanía, Andrea?
Sí, bueno, vamos de lo macro a lo micro, por así decirlo,
vamos,
¿no? Entonces, en el fondo, las primarias es un mecanismo, cierto, legal, financiado por el Estado, por lo tanto por todos los chilenos, porque igual es bueno siempre recordarle a los auditores que desde el tema de la del estallido del caso de la corrupción de la política o el financiamiento de la política, es el Estado el que financia el funcionamiento de los partidos y también las campañas políticas. Por lo tanto, con plata de todos los chilenos se hace toda esta cosa, ¿cierto? Que en el fondo nos tiene a todos un poquito hastiados de ir tanto a votar.
Es para no pedirle plata al privado y después pagarle los favores. Es eso,
claro, efectivamente. Creo que no es un mecanismo que ha tenido tantos aciertos, porque finalmente creo que igual circula el maletín negro, lamentablemente. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, en el fondo, esta primaria se establece como uno de los mecanismos para definir a los candidatos. Es uno de los mecanismos. Por eso es que no es obligatorio ir a votar. No es obligatorio ir a votar en una primaria legal. Ahora, yo he escuchado de las dos cosas, Cristian. He escuchado a gente que dice, oye, pero ¿por qué no van todos a primaria? Que vayan todos, hacen la primaria, mezcal, y aquí es vinculante, ¿cierto? Es legal. Y el que sale electo, ese será. Y le molesta a la gente este acuerdo de los partidos. Pero por otro lado también, la primaria que es desgastante, que también desgasta al votante, como tú bien dices, aburre un poco, ¿no? Y en el fondo hace que, a ver, es poco frecuente que el vencido en una primaria se sume por completo a trabajar después por el que ganó.
Sí.
Digamos las cosas como son. Entonces, es re complicado. O sea, yo hoy día que soy precandidata, a mí me hubiese encantado que hubiese habido primaria acá para la gobernación regional.
Yeah.
Nosotros propusimos primaria, RN no quiso primaria, porque la primaria se presenta con todos los incumbentes. Es decir, tienen que ir todos los partidos del pacto.
¿Pero por qué no quiso RN? ¿Por qué no quiso RN? ¿Quería un candidato?
Tienen
¿A quién tienen?
Tienen a Ricardo Kuchel, que yo sepa, y algunos están tratando de convencer a Alejandro Santana.
¿Fue el mismo
que perdió la vez pasada.
Pero RN, ¿cómo llevan a un candidato que perdió? Y más encima, perdió y tuvo menos votos que en la primera vuelta.
Exactamente.
Paréntesis, lo mismo pasó con el gobernador, pero era por un desgaste.
Exacto.
De la ciudadanía, estábamos en el COVID, etcétera. Pero es un candidato que perdió.
O sea, Así es. Entonces, yo no lo entiendo, la verdad, es que yo hubiese preferido en estos casos, porque además es verdad que hay un desgaste económico, Cristian, y todo, pero es lo más saludable al final. Porque si fuera un mecanismo obligatorio, digamos, para todos los partidos donde haya más de uno que quiere ir a un mismo cargo, bueno, obligatorio para los partidos que se hagan primaria. Yo te apuesto que vamos a llegar a eso. Y eso es lamentable, que tenga que ser por obligación y por ley. Porque en el fondo hay un mecanismo, hay plata para eso, recursos, y no se está ocupando. Entonces, y finalmente, estas negociaciones también dejan súper heridos en el camino.
Sí, por supuesto.
Muchísimo, por supuesto. Muchísimo. Y el dedazo, el dedo, ¿cierto? Que finalmente, igual, lo ejercen en Santiago, en toda, esto pasa en todos los partidos, siempre ha pasado y va a seguir pasando. Finalmente se la juegan las directivas por los que son más amigos de la directiva o por quien la directiva, Andrea, nacional tiene más afinidad o cree que puede ganar.
Andrea, pero a ver, para que la gente entienda este proceso, ¿por qué muchas veces se pelea gente que son amigos, que son conocidos
del mismo sector?
Del mismo sector, derecha, izquierda, por llegar a un cargo, para que una figura de un sector llegue a un cargo. ¿Cuál es el objetivo después de eso? Porque uno, si uno lo ve en la candidatura, o no voy a poner el nombre, pero en el caso de Puerto Montt, uno dice, bueno, en el caso de Puerto Montt, uno después de 30 y tantos años,
sí,
uno dice, bueno, quieren estar ahí porque resulta que quieren perpetuar el poder que tienen, ¿cierto? Y buena parte de los votos que van a conseguir son de clientes, porque la gente, en vez de ser un ciudadano,
así es,
¿cierto?, un sufragante, pasa a ser cliente.
Sobre todo los funcionarios públicos.
Exactamente. Entonces, uh-huh, y tienen, en vez de tener 100, tienen, no sé, 300 funcionarios públicos. Entonces, uh-huh, uno dice, bueno, se entiende, o sea, sí, meten a todo el mundo, familiares, sí, etcétera, amigos. Pero, ¿cómo de entender la política para que uno diga, ¿sabes qué? Esta persona debe llegar ahí, a ese cargo, porque tiene las competencias, porque es emprendedor en términos de iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera?
Hay un problema desde que el mundo es mundo, Cristian. Y la gente no vota por el más probo, por el más inteligente, por el más capaz, el más trabajador, el más preparado. La gente vota por el que le cae bien. Esto es pan y circo. Y puede ser bastante impopular lo que yo estoy diciendo hoy día acá en Puerto Montt, en los estudios de Radio Sago, un día jueves en la tarde, pero es la verdad. Y es responsabilidad del votante. Y el votante vota por aquel que le cae bien, el que tiene más carisma. Por lo tanto, no son los mejores los que llegan a estos cargos. No son los mejores, ni los más probos. No siempre, digamos. No deseablemente, ¿no? No como nos gustaría. ¿Y qué hace a los candidatos o a los partidos que son primos hermanos, que son amigos, que son de la misma coalición, pelearse tanto y andar a los codazos? O sea, ¿por qué no en silencio se define un candidato y se presenta en paz? ¿Cierto? Es como...
Pero mira...
Porque cada uno cree que es mejor que el otro y que puede llegar a ser. Nosotros no tenemos la gobernación, no tenemos a nadie de la centro-derecha contratado, no tenemos clientes, antes tampoco los hubo. Es incomparable con lo que pasa acá en la municipalidad de Puerto Montt, donde la verdad la cantidad de funcionarios es, pero que hacen nata y no hacen nada, casi rima.
Lo mismo que en CUT.
Lo mismo que Ancud, efectivamente, y bueno, lo mismo que el mismo gobierno y otros servicios.
Lo mismo
servicios,
que otros municipios.
Otros municipios, también municipios de derecha, digamos las cosas como
sí,
son.
Sí, mucha gente.
Efectivamente, entonces, ¿cuánta responsabilidad le cabe al votante interiorizarse de lo que pasa? Ir a los consejos municipales, ir a las sesiones del CORE, mirarlos por Zoom. Mira, yo tengo un amigo que yo siempre, cuando nos juntamos, peleamos y me dice, pero es que ustedes son los que se dedican a eso. Yo soy ciudadano, se supone que los especialistas en administración del Estado, en el poder y todo, son ustedes los políticos, por lo tanto uno descansa en que ustedes van a hacer las cosas bien. Pero la política sin control...
Sí,
no funciona.
Exactamente.
Y el mejor control es el poder ciudadano, el control ciudadano.
Ahora bien, para ir cerrando, esta entretenida conversación, tienes que venir más seguido acá a la
ya
radio.
Ya pues, cuando gustes.
Oye, mira, el tema pasa por lo siguiente. La ideología ya no marca tendencia a nivel de sufragio, muy poco. Uh-huh. Los que son duros, etcétera, son muy pocos. Hay que ver la cantidad de militantes que tiene cada partido, salvo el PS, que son muy ordenados, pero tampoco influyen.
O lo eran, ¿eh?
O lo eran, porque sí, son 5% de la votación. Pero cuando uno dice, aquí puede haber un fenómeno político, social, etcétera. Entonces, cuando apareció Claudia Reyes, que la entrevisté esta semana, uh-huh, dijo, no, yo voy a ir. Y el Partido Republicano puso mi nombre y no lo va a negociar. Yo quiero llegar también a octubre. Mi nombre va a estar en octubre, lo que dice Claudia Reyes. Ayer aparece Patricia Herrada. Uh-huh. Dijo, no, yo voy a ir. La semana pasada, Rodrigo Yerko Rodríguez, presidente de la UDI, dijo, no, va como candidata... Andrea Tarcisian. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un fenómeno? Si tenemos tres candidatos listos, definidos,
sí.
Entonces, ¿por qué no dejar que esas tres nombres, que son tres mujeres, lleguen a la papeleta del día del 27 de octubre? ¿Por qué no? Y en una de esas, puede que, en el caso del género femenino, puede que tengamos la primera gobernadora regional de Los Lagos en su historia. No tuvimos nunca una intendenta.
Ajá.
Entonces, ¿por qué no dejar de que este fenómeno, que fue propio, que nadie se puso de acuerdo, sí, siga su curso normal? Pregunto.
Sí, sería fantástico, pero tendría que ser en primaria. ¿Por qué en primaria? Porque en el fondo los votos de la derecha se dividían, si va Tarcisian y va la Claudia Reyes, del mismo sector político, se dividen y obviamente saldría Patricia Rada del Frente Amplio.
O sea, tú que eres una mujer, si es que es por bloque.
Tiene que ser por bloque, tiene que ser candidato único,
hombre
o mujer en realidad. Yo tampoco soy esta así como en extrema feminista, que por ser mujer lo hace el juez.
Si pierdes por un voto, pierdes por un voto. Si ganas por uno, gano.
Exacto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy agradecida de la UDI, muy agradecida a Yerko Rodríguez, de mi parlamentario, senador Moreira, Daniel Ilayú, Fernando Borque, y de mucha gente de RN, de Republicano también, y mucha gente que no tiene color político que me ha apoyado. Les consta que hace rato que estoy haciendo fuerza para llegar a la papeleta. Pero no me pierdo en una cosa, Cristian. Si hay un candidato mejor que yo, yo me hago un lado. Pero yo tengo que estar convencida. Y me hago un lado porque la izquierda le hace mal a Chile. Esta izquierda le hace mal a Chile, le hace mal a la región. No han gobernado bien, tampoco se ha hecho un buen gobierno regional. Por lo tanto, a diferencia quizás de las otras entrevistadas tuyas, la verdad es que creo que aquí hay que tener una buena conversación. Quizás sería bueno hacer una encuesta. Quizás sería bueno sentarnos a conversar con las otras mujeres y hombres que quieren ir por la centro-derecha y definir, no tengo idea, mecanismos hay, ¿cierto? Pero en el fondo, lo mejor para la región. Yo en eso no me pierdo, pero ni un minuto.
Pregunta.
Si hay un candidato que es mejor que yo, yo me hago un lado y le hago campaña.
Ya, pero en este momento aparentemente no hay un candidato mejor porque esto se conocía hace dos semanas y no te has bajado. No
me he bajado. Cuando parezca uno mejor, me bajo. Efectivamente.
Bueno, pero esto, ¿cuándo se zanja políticamente?
Lamentablemente, y digo lamentablemente porque creo que va a ser así hasta el 30 de julio, que es el día de la inscripción. O sea, yo espero, todos los partidos dicen, no, si no va a ser así, Andrea, porque yo estaba en Ohio porque quería primaria, ¿cierto? Y finalmente no se inscribieron. Pero me dijeron, no, si esto lo vamos a dejar ahora, qué sé yo, lo que queda de abril, mayo, para que en realidad los candidatos partan. Te apuesto que vamos a estar el último día inscribiendo al candidato. Y eso es un error nuestro. Absolutamente nuestro. Yo hago un llamado a Claudia Reyes, a Ricardo Kuchel, a Alejandro Santana, a quien quiera de la derecha, juntémonos a conversar. Mañana, juntémonos a conversar. Pongámonos de acuerdo. Veamos el mecanismo que puede definir al mejor candidato para que deje de gobernar la extrema izquierda del Partido Comunista en la región y en Chile.
Respecto al tema de la elección, claro, es el 30 de julio de la inscripción, después queda agosto, septiembre y parte de octubre, es decir, dos meses y medio.
Al 27 de octubre, efectivamente.
Muy poco.
Poquísimo. Poquísimo, porque además es toda una región, muy extensa y con una conectividad muy complicada. Por lo tanto, no sé, la metropolitana te subes en una micro allá arriba, ¿cierto? Y llegas a la última comuna dos horas, ¿cierto? Tres horas. Pero acá no. Acá ir de Palena a San Pablo es complicado.
Y además también costo.
Exactamente.
Costo.
Exactamente.
La bencina está cara.
Sí. Demasiado cara, sobre todo para los sureños.
Estuvimos con Andrea Tarcisian, precandidata a gobernadora regional. Ella quiere llegar a la papeleta del mes de octubre. Hay otra candidata mujer que también es de sector, pero es republicana. Entonces ella lo que pide es lo siguiente. Mira, muchachos, juntémonos. Claudia Reyes, Santana, Alejandro, el ex diputado, ¿cierto?
Ajá, así dicen.
Yo, Andrea Tarcisian, juntémonos nuestro equipo y decidamos qué es lo que le conviene más a la región y a nuestro bloque. ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Quién? Y además también, esto pasa, tal como lo decía Andrea, porque la campaña también tiene que ser territorial.
Así es.
Y como es muy extensa nuestra región, se requiere tiempo. Si esto se define en julio, tienes todo agosto, todo septiembre y parte de octubre, mientras el otro candidato o candidata ya va a estar con sus velas desplegadas.
Efectivamente.
Etcétera, etcétera. Entonces esto también es de tiempo.
Esto es estrategia política y electoral, por lo tanto.
Y además también,
hay que hacer las cosas bien.
Y además también, creo yo, y lo conversábamos con Pepe Toro, secretario general del PPD, que estaba antes que tú acá, Andrea, con la bajada de Vallespín, se abrió el abanico. O sea, las oportunidades son para todos.
Efectivamente. Pero que conste que yo quería, y lo anuncié antes de que se bajara Vallespín. Sí, po. A ver, en otra jerga podríamos decir, a varios se le afilaron los colmillos. Y es verdad. O sea, la verdad es que se abre. Patricio Vallespín fue un tremendo candidato, le ganó por lejos a Ricardo Kuchel, ¿cierto? Por eso es tan lamentable lo que pasó en su administración, porque un hombre que fue intendente, que fue diputado, cometió errores que no le correspondían, en el fondo, no pudo no saber lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, es lamentable, pero efectivamente el abanico está abierto. Y además con el Chile de hoy, Cristian, el abanico está abierto. La verdad es que el electorado es difícil, es complicado. No se sabe cómo va a votar la gente.
Y hay votación obligatoria.
Exacto, voto obligatorio. Por lo tanto, tenemos un espectro de gente que solamente de manera obligatoria ha votado por constituyentes y por los resultados de estas dos fallidos constituciones, ¿no? Proyecto. Entonces, pero no, es primera vez en una elección municipal que va a haber voto obligatorio y además con inscripción automática. ¿Piensas tú que esa gente que decía, no estoy ni ahí, ¿te acuerdas de Chino Río? Sí. Que hoy día tiene entre 35 y 50 años, muchas veces, primera vez que está votando, primera vez, y no se sabe cómo piensan.
No, y además también tienes que hacer una campaña especial para ello.
Sí, po.
Con TikTok, con redes sociales, porque es su forma de informarse.
Efectivamente.
Es complejo el mundo político del día de hoy, ¿eh? No es como el antaño cuando salías con pancartas, afiches, flyers, etcétera, y
exacto,
te dabas por pagado. Acá tienes que usar otro tipo de estrategia.
Y efectivamente, tú lo dijiste recién, las ideologías están semi-muertas, la gente ya no las sigue. La gente sigue causas, varias causas, y que una puede ser opuesta a la otra, digamos, ideológicamente. Entonces, también por eso, y eso es lamentable, el candidato tiene que hablarle, obviamente, a públicos diferentes, ¿cierto? Si vas a estar en un sector, dices un discurso, en otro, otro. Entonces, hay mucha educación cívica por hacer, mucho por delante.
Estuvimos con Andrea Tarcisján, precandidata a gobernadora regional, suena lindo, ¿eh? De la UDI, esta tarde acá en Agenda Abierta en Radio Sago. 6:09, una pausa, volvemos con el último lo que te escribió Daniela Tarcisján.
Mi hermana.
Hola, dice.
Está Santiago.
Gracias, Andrea.
Chao, gracias, Cristian.
Chao, chao.
Chao.